Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Ángel Expósito, hoy debutaba el nuevo Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que se sentaba en el banquillo. Mbappé, suplente. Comienza la segunda mitad, Mbappé sigue sin jugar. Y cuando faltaban 20 minutos, Lucho le dice a Kylian, Kylian a jugar. Y en el 90 de partido ocurre esto.
Kylian Mbappé, que juega con su hermano, Kylian Mbappé. Mbappé avec Endur Mbappé. Et le but de Kylian Mbappé dans les derniers instants de la rencontre, avec à l'origine de l'action son frère qui est là.
Bueno, pues el que gritaba era Kylian Mbappé, que eso en el minuto 90 marcaba el segundo gol del Paris Saint-Germain. ¿Cómo ha sido el encuentro? ¿Cómo ha sido la reentrée de Kylian con el fútbol? París Dani Gil.
Sí, ha vuelto siendo protagonista. Mbappé ha salido en el minuto 65 y en apenas media hora ya ha tenido tiempo de marcar su primer gol de la pretemporada en un amistoso jugado en la Ciudad Deportiva contra Le Havre, en el que Luis Enrique ha empezado a hacer ya pruebas de lo que quiere ver a corto plazo en el Paris Saint-Germain. Mañana el equipo se marcha de gira por Japón. La convocatoria definitiva no la conoceremos hasta mediodía, pero todo apunta a que el internacional francés va a estar junto al resto de sus compañeros, a pesar de las dudas que hay en torno a su futuro.
Bueno, no sabemos cómo es la relación entre Kylian Mbappé y Al-Khelaifi, aunque nos las imaginamos, pero sí que sabemos que Dani Blázquez, Luis Enrique, poco a poco se quiere ir camelando al francés. ¿Qué gesto ha tenido hoy Lucho con Kylian?
El asturiano ha dado protagonismo a Ethan Mbappé en el encuentro de esta tarde. El hermano menor de Kylian ha disputado la segunda parte completa compartiendo la medular con Endur y Vitinha. A pesar de su juventud, tiene solo 16 años, ya le ha llegado la oportunidad de Luis Enrique, que de paso busca ganarse a Kylian Mbappé en sus primeras semanas juntos en París. El siguiente paso ahora para el asturiano, decidir si se lleva a Ethan a la gira de Japón.
Bueno, ya te digo que directamente ese gol marcado por Kylian Mbappé ha traspasado todo el Océano Atlántico y ha llegado hasta el Pacífico, donde está Arancha Rodríguez con el Real Madrid. Está en Los Ángeles. Ayer Ancelotti no quiso hablar de Kylian Mbappé, pero Ancelotti y Arancha le preguntasteis que si se puede afrontar una temporada sin un 9 killer, sin un 9 goleador como Mbappé.
Sí, Ancelotti es consciente, Manolo, de que cualquier comentario que haga sobre Mbappé puede ser malinterpretado y por eso se puede decir que tiró de tópico a la hora de responder de la posibilidad de que llegue el delantero francés al Real Madrid. De hecho, como tú bien decías, el entrenador blanco nos dijo que ya tiene en mente otras opciones para la delantera blanca en esta temporada.
¿Puede competir el Real Madrid por todos los títulos solo con un delantero centro puro como Ancelotti?
Sí, creo que es verdad que siempre hemos jugado con un delantero centro, que era Karim, que no era puro, porque Karim tiene una calidad bastante distinta de un delantero puro, pero se puede cambiar, adaptar el sistema a las características de los jugadores que tenemos. Ha llegado un jugador que nos puede aportar mucho en este sentido, a nivel ofensivo, que es Bellingham. Entonces intentaremos de adaptar sus características al nuevo sistema.
Bueno, pues esa misma pregunta que le hacían ayer a Carlo Ancelotti te la hago yo a ti, Ciro López. ¿Puede afrontar el Madrid una temporada con garantías de pelear Champions y Liga sin un 9 puro?
Pues depende a lo que le llamemos garantías. Si garantías es que estará en disposición de luchar por la Liga, creo que sí. Creo que el Madrid sería favorito, a pesar de que Joan Laporta diga que el Barça tiene mejor plantilla que el Madrid. Si garantías es tener opciones o estar en el grupo de favoritos para pelear por la Champions, creo que no. Creo que al Madrid no le da para llegar a cuartos, para llegar a semifinales, dependiendo qué sorteo tengas, pues puedes tener garantías, pero no para mucho más. O sea, creo que si se queda con la actual plantilla y no viene Mbappé, el equipo puede aspirar a lo que puede aspirar.
Bueno, pues del culebrón al culebrín, de Kylian Mbappé a Joao Félix. Se va al Barça, eso es lo que él quería. Hoy salía de la Ciudad Deportiva del Atlético y se le preguntaba.
¿Cómo ves lo de irte a Barcelona? ¿Te gustaría?
¿Qué tal estás?
Que se está viviendo.
En boca cerrada no entran moscas, pero ayer, Javi Gómez, adelantaste que estas declaraciones de Joao no eran de mutuo propio, sino que venían de arriba.
Bueno, la versión del jugador Manolo, o al menos la que ha explicado, aparte del vestuario, es que esas declaraciones no fueron idea suya, que eran indicaciones de arriba, entendemos que de su agencia de representación, es decir, de Jorge Méndez, para forzar una salida y tensar la cuerda. La cadena COPE se ha puesto en contacto con el club y de momento la idea es que el portugués, al que se le ha aplicado el código interno de conducta, viaje a la gira como un jugador más.
Pero lo que es cierto, Luis Calabor, es que el Atlético de Madrid, ya sea el Barça o otro equipo, empieza a mover el mercado porque tener a Joao ahí mucho tiempo puede dinamitar el buen rollo del equipo.
Sí, hay una cosa clara en el Atlético, Manolo, no quieren que lo de Joao Félix sea un culebrón del último día de mercado, ya sea por una cesión que deje 25 millones de euros o un traspaso por más dinero, quieren encontrarle un destino lo antes posible. Primero, como has dicho, para evitar malos rollos y segundo y más importante, para conseguir cuanto antes un reemplazo en el mercado.
Ayer Elena Condis desde Los Ángeles ya no lo adelantaba. El Barça descarta al portugués. 24 horas después, ¿sigues diciendo lo mismo? ¿Sigue el Barça pensando de igual manera?
Sí, man, me acaban de insistir textualmente. Otra vez he vuelto a preguntar que es inviable a nivel económico. Además, si logran cerrar una gran venta, como por ejemplo Rafinha, si el Barça hace caja, la prioridad de Xavi es Bernardo Silva. Para que nos entendamos, Laporta es el único que realmente está enamorado de Joao Félix. Con Méndez ya intentó traerlo en un intercambio con Griezmann, pero a Xavi no le entusiasma. Xavi prioriza un centrocampista y su sueño, aunque de momento también se ve imposible, es fichar a Bernardo Silva.
Hay otros, los mal pensados, que dicen que todas estas declaraciones de Joao Félix tienen al Barça por detrás. Pero a ver, Emilio Pérez Berrozas, ¿tú crees que el tiempo, que se acerque la fecha límite del 31 de agosto, va a jugar a favor del Barça para apretar al Atleti?
Desde luego, a mí me parece materialmente imposible que el Barcelona pueda cuadrar sus números, sus posiciones, sus peticiones, las cosas que quiere Xavi, las que puede intentar el club. Y realmente a mí me parece de momento bastante esperpéntico que el Barcelona juegue con nada alrededor de Joao Félix. Tengo la impresión de que esto es una maniobra entre el famoso Méndez, amigo de Laporta, colega de todos los que mandan ahora en el Barça, en la parte técnica, incluido el nuevo Deco, y que esto puede ocurrir cualquier cosa, desde luego.
Tercer nombre propio, el matador Cavani. Ayer Hugo Ballester en COPE Valencia adelantaba que Cavani no va a seguir en el equipo che. Pedro Zamora, ¿se trabaja en su desvinculación?
Sí, compás de espera entre el Valencia y Cavani. El uruguayo tiene que responder a la oferta que adelantó COPE del Valencia, que le da la carta de libertad a cambio de una pequeña parte de su alta ficha de la próxima temporada. Cavani asume que tiene que salir, lo tiene claro. Boca Juniors le espera, pero todavía le tienen que cuadrar las cuentas.
Ya saben que ahí estás, a Eslovaquia y a Suiza, y viaje. Iván Herraiz, ¿qué va a pasar con Cavani?
El uruguayo es uno de los cinco que se han quedado en tierra y no han viajado a Eslovaquia. Junto a él, Castillejo, Sommer, Rasic y Marcos André. Baraja tiene claro con quién no cuenta y se ha llevado además seis canteranos para jugar mañana el segundo partido amistoso contra el Sparta Trnava.
Bueno, lo que sí parece muy claro es que con Cavani fuera, el Valencia necesita un 9. Su prioridad es Rafa Mir. Pero Oliva, ¿el Sevilla está dispuesto a vender a Rafa Mir?
A Mendilibar no le acaba de convencer, es la realidad. Rafa Mir y el Sevilla están abiertos a escuchar ofertas. Eso sí, no va a facilitar al Sevilla ni mucho menos su salida. Cabe recordar que el Sevilla pagó hace dos temporadas 15 millones de euros por su traspaso.
Y la cuestión es preguntar, si se va Cavani, Fermín Rodríguez, ¿quién será el 9 del equipo, che?
Manolo, muy buenas. Tanto si se confirma la marcha como si no, el Valencia estaba obligado a firmar un delantero centro que por lo menos le asegure entre 10 y 15 goles. El año pasado, en Liga, Cavani fue de los tres nueves el más prolífico. 5 dianas, una Hugo Duro y una Marcos André. Así que imagínate la necesidad de gol que tiene el Pipo Baraja, y más aún cuando Kluivert y Samuel Lino, que fueron algunos de los desatascadores en la recta final, tampoco están.
Bueno, pues atención, porque ayer también lo adelantaba Marco Antonio Sande y hoy lo confirmas. Durísimo golpe para la Real. Finalmente, ¿qué tiene David Silva?
Bueno, Manolo, las informaciones, tal y como contábamos ayer, que nos llegan, habla de una rotura de ligamento cruzado anterior, pero el alcance exacto de la lesión se sabrá la semana que viene cuando la rodilla izquierda de Silva sea examinada por el cirujano Miquel Sánchez. Queda por conocer si también tiene afectado el menisco, si se trata de una rotura parcial o total. En todo caso, lesión de gravedad para un chico ya hombre de 37 años.
Bueno, y hay que decir que en el momento que se lesiona Silva han empezado a circular nombres para sustituir al canario. Guillo Díaz, ¿quién suena para ocupar ese lugar?
Y es que, Manolo, a espera de conocerse el alcance de la lesión de David Silva en San Sebastián, empiezan a dar a Isco Alarcón como principal candidato para llegar a la Real Sociedad en este mismo mercado. Sin embargo, como ha podido conocer nuestro compañero Marco Antonio Sande, todavía no ha habido ningún movimiento por parte del club, a pesar de que han reconocido que es un jugador que siempre les ha gustado.
Bueno, pero aquí la cuestión, Marcos López, es si esta lesión de Silva posiblemente sea el agujero más grande que podía tener el equipo de Imanol.
La Real Sociedad se queda sin batuta. David Silva es ese jugador que jugaba y hacía jugar, que mejoraba las jugadas con su calidad técnica y la toma de decisiones, también con su experiencia. Basta ver la estadística de puntos y de brillante de juego de la Real con David Silva en la cancha o fuera de ella, decisivo. Por ahí la Real Sociedad tendrá que buscar un sustituto, y no solo tendrá que buscarlo, sino que tendrá que acertar, porque si no, será más complicado llevar al nivel de excelencia que ha tenido en las últimas temporadas. Jugador vital y decisivo. Ahora tendrá que buscar la Real un nuevo organizador de juego, un nuevo director de orquesta y un jugador que mejore el juego con su toma de decisiones y su calidad técnica.
Nos vamos a las antípodas de nuestro país, nos vamos a Nueva Zelanda, el Mundial de Fútbol Femenino.
Alexia Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol, gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Bueno, pues así cantaban Isaac Avilés y Andrea Peláez los primeros goles de España en su debut mundialista.
¡Qué buena es!
Nos marchamos a Nueva Zelanda. Andrea Peláez, ¿qué sensaciones le ha dejado al seleccionador este triunfo por 3-0 frente a Costa Rica?
Manolo, en alegría contenida se podría resumir el estado de Jorge Vilda después del partido en el que España ha conseguido la goleada más amplia en su historia en los mundiales. El seleccionador expresó en rueda de prensa su satisfacción por resolver el primer partido del mundial con 3 goles a favor y ninguno en contra, pero al mismo tiempo ha hecho autocrítica por todas las ocasiones falladas en el encuentro, diciendo tras el partido que se nos queda corto el resultado. Metió a Alexia en el 75 pensando en protegerla de cara a los próximos encuentros y así lo ha confesado en rueda de prensa.
Nosotros vamos a seguir lo que nos diga el cuerpo médico. La recomendación para hoy era que jugara y que fuera cogiendo sensaciones. Las
hemos
ha cogido,
ganado, pero ha vuelto Alexia. ¿Qué dice la prensa de nuestro debut, Dani Blázquez?
Optimismo, pero cierta autocrítica, Manolo. Marca destaca que Aitana Bonmatí es una bendición y que todavía falta Alexia Putellas. Relevo señala la falta de acierto de la selección después de haber generado 46 ocasiones y solo haber convertido 3. España enamora en su estreno en el Mundial, titula Mundo Deportivo, y el diario Sport califica de plácida la primera victoria de las españolas.
Y Andrea, ¿cómo han recibido precisamente nuestras jugadoras este primer triunfo?
En el vestuario las sensaciones, Manolo, son muy parecidas. Felicidad por esos 3 puntos que consiguen quitarnos la presión del arranque en el Mundial, pero muy críticas las jugadoras con los fallos de cara a portería y las acciones en defensa que podían haberlos costado un susto. En la zona mixta tras el partido las futbolistas se mostraban satisfechas con el marcador, pero no del todo con la imagen mostrada. Jenny Hermoso reflexionó así sobre el encuentro.
Han sido meses muy difíciles, muy duros, pero todas tenemos claro por qué estamos aquí, a lo que jugamos. Hemos venido a poder ganar un Mundial, que creo que es el sueño desde muy chiquititas y de mucha gente, y yo creo que
buen rollo y alegría en ese triunfo de España por 3-0 frente a Costa Rica. ¿Qué otros resultados ha habido en la jornada de hoy, Miguel Aguilar?
Hoy se han jugado 2 partidos más aparte de España. Suiza ha ganado 2-0 a Filipinas y Nigeria y Canadá han empatado sin goles. Ninguna de estas selecciones afecta al grupo de España, grupo C, sí, que afectará mañana a las 9 de la mañana el Zambia-Japón.
Próximo partido precisamente frente a Zambia será el miércoles a las 9 y media de la mañana. Nos vamos de Nueva Zelanda a Estados Unidos. Escuchen cómo grita Carleto.
No es en la púa, es delantero, el interior que entra.
Arantxa Rodríguez, ¿cómo han ido los primeros entrenamientos del Real Madrid en Los Ángeles?
Pues Manolo, está en marcha ahora mismo la primera sesión de las dos que tiene el Real Madrid programadas para hoy. Te cuento que Ancelotti está probando con el rombo. Ahora mismo está jugando un partidillo con dos equipos bien diferenciados. Y te digo, en el centro del campo del equipo que está jugando con Peto está Camavinga de pivote, Fede de interior junto a Modric y arriba en la punta por delante Bellingham. Los delanteros de ese equipo son Brahim y Rodrigo. En el otro equipo, Tchouaméni hace de pivote con Nico Paz y con Kroos de interiores, Güler en la punta y arriba Joselu y Vinicius. De momento solo un gol, Bellingham.
Pruebas, pruebas y más pruebas. Buscamos también pruebas del Barça. Cerquita Barancha también en Los Ángeles, otra enviada especial de la COPE, Elena Condis.
Entrenan por la tarde aquí en Los Ángeles, en el Memorial Coliseum. Mañana debutarán en el primer amistoso contra la Juve en Santa Clara de madrugada. Se van a estrenar Gundogan y Oriol Romeu. Todavía tendremos que esperar para ver a Íñigo Martínez. Está lesionado. En esta gira se van a decidir qué dos jugadores van a completar la nómina de capitanes tras las salidas de Busquets y Álvaro Araújo, el candidato principal, y así de ambicioso se muestra al hablar de la Champions.
Bueno, creo que hay que ir paso a paso, hay que ser humilde y saber de dónde venimos. Tenemos un gran equipo, vamos a pelear por esa Champions. Obviamente que no es fácil, pero tenemos un gran equipo y vamos a pelear. Vamos a ver, ojalá se dé para que podamos ganarla, porque es el gran objetivo.
Vamos con los fichajes de la jornada.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Bueno, pues precisamente en Los Ángeles, Elena, han presentado ya a Oriol Romeu como nuevo jugador del equipo culé.
Vestido de corto, acaba de ser presentado junto a Laporta en el campo de entrenamiento. Su salida del Girona no ha estado exenta de polémica, pero Mateo Alemany ha querido explicar que el Barça ha pagado su cláusula íntegra, los 3,4 millones que establece la Liga. Oriol Romeu destaca a Mitchell como clave para poder dar este salto de volver al Barça 12 años después. Siente la presión por sustituir a Busquets, pero se ve más preparado que nunca. Y esto respondía a la cadena COPE sobre la primera llamada que recibió de Xavi Hernández.
Es evidente que Xavi es un referente para mí, para cualquiera que ame el fútbol. La llamada suya fue durante los días de vacaciones, donde él me hace saber y me comenta que ha hablado con la directiva, que lo ha visto claro, que quiere que sea yo el jugador que venga a ocupar esa posición.
Y no le quedó más remedio que decir sí, sí y sí. No sé qué dirá Morata, Dani Blázquez, pero ofertas italianas no le faltan.
Sí, es información de Javi Gómez en el partidazo de COPE. El Atlético cuenta con Morata y no quieren deshacerse de él a cualquier precio. Se remiten a su cláusula que ronda los 20 millones de euros. Pese a ello, los colchoneros están agradecidos al delantero por el gesto que tuvo de bajarse el sueldo y por ello le permiten negociar su salida. El Inter es ahora mismo el mejor posicionado. Juve y Milán también están en la puja por el delantero.
Vamos con tres chavales de cantera que van a salir de sus equipos. Edu Badía, ¿dónde se marcha Nico?
Es la ausencia más destacada del conjunto azulgrana en la gira por Estados Unidos. La información que maneja Sportscope es que el Barça está muy cerca de cerrar el traspaso de Nico González al Oporto. Faltan los famosos flecos por atar, pero la operación podría irse en torno a los 7 millones de euros. El club catalán quiere guardarse una opción de recompra. Las dos partes siguen negociando para cerrar un acuerdo en los próximos días.
Otro chaval de otra cantera, Giuliano Simeone del Atleti. Álex López, ¿dónde se va?
Giuliano Simeone es el encargado de reforzar la parcela ofensiva del Deportivo Alavés. El ayer argentino llega en calidad de cedido al club abazorro procedente del Atlético de Madrid y permanecerá en la entidad vitoriana hasta junio de 2024.
Y otro chaval de otra cantera del Madrid, Dotor, es ya oficial Santi Peón.
Sí, da el salto al fútbol profesional Carlos Dotor y lo hace de la mano del Celta en un contrato que une a ambas partes, Manolo, hasta el año 2028.
El Sevilla, que si Bono, que si Nesiri, pero tiene que dar más salidas, Oliva.
Sí, en realidad, Manolo, cualquier oferta que llegue al Sevilla con una cantidad fuera de mercado podría acabar en venta. Jugadores con más escaparate a día de hoy y que podrían salir, efectivamente, Bono y Nesiri, y además el argentino Marcos Acuña.
Hablando de fichajes en segunda división, ¿qué me cuenta Guillo Díaz?
Día movido, Manolo. El Burgos anuncia la llegada de Ander Martín, que llega libre de la Real Sociedad. Por su parte, el Tenerife ha hecho las presentaciones de Roberto López y del portero Tomeu Nadal, ex del Real Oviedo. Lautaro de León ya viste la camiseta del Cartagena y el Andorra acaba de llegar a un acuerdo con el Barça para renovar la cesión de Moha Moukles.
Bueno, atención, fútbol internacional, Inter de Miami, Raúl Chao. Es oficial lo de Jordi Alba.
Así es, Jordi Alba ya tiene nuevo equipo. El jugador ha fichado por el Inter de Miami y se unirá al equipo del Tata Martino en los próximos días. El ex lateral culé ha firmado hasta final de la temporada 2024 con opción de una temporada extra. Así se unen a sus ex compañeros Messi, Busquets y veremos si también los acompaña Iniesta o Luis Suárez por tierras americanas.
Bueno, Víctor Navarro, esta noche debutan Messi, Busquets.
A las 2 de la mañana, hora peninsular, debutarán, lo harán contra Cruz Azul en una nueva competición entre equipos de la MLS y de la Liga Mexicana. Leo Messi llevará su mítico dorsal número 10, Busquets utilizará el número 5, se juega en Miami, 21.000 personas lo verán, están todas las entradas vendidas.
Y además, Alex Gomar, ¿qué destacamos del mercado internacional?
Pues que Pierre-Emerick Aubameyang se marcha finalmente al Olympique de Marsella, el Milan se lanza por Chukwueze, el Olympique de Marsella de nuevo anuncia la salida de Payet, Savitzer interesa al Dortmund, el Bayern preparado para ofrecerle un contrato a Kyle Walker, Tati Castellanos ficha por Lazio y el Al-Sadd dispuesto a contratar a Gonzalo Plata.
Amistosos, hoy tenemos varios, ha terminado ya uno. El Mallorca y el Colonia han empatado, Jordi Jiménez.
Ha empatado el Mallorca a uno frente al Colonia en el amistoso más serio de la estadía en Austria. Mañana pone punto y final el equipo mallorquinista y se vuelve para la isla. Empate a uno con un once bastante titular y con gol del fichaje Omar Mascarell.
¿Ha debido comenzar ya o debe estar a punto de hacerlo ese Osasuna Real Sociedad, Marco Antonio Sandé?
Acaba de comenzar la final de la Euskal Herriko Txapela entre la Real y el Club Atlético Osasuna. De momento empate a cero, llevamos nada, 3 minutos de la primera parte. No está Sadik con una sobrecarga, debuta Gorrochategui que hoy ha renovado hasta 2027.
A las 9:30 comenzará el Benfica Celta y hoy Europeo Sub-19 femenino, España con Francia desde las 8:30. ¿Cómo va el partido, Marta Carrión?
En estos momentos nos encontramos en el minuto 21 de la primera parte. Hay empate en Bélgica, España 0, Francia 0.
Nos espera Alcaraz, John Ram, Fernando Alonso, Carlos Sainz, Carlito Rodríguez en el Tour, los chicos del hockey, muchos de los que vamos a hablar.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
¡La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros!
¡Solo hasta el 23 de julio!
¡Acelera!
¡Ahora más cerca que nunca! ¡Más de 75 centros a nivel nacional! ¡Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com! ¡Abierto sábado y domingo!
Cuando se te gripa la moto en mitad de la calzada, suena así. Y cuando se te gripa esa misma moto pero asegurada con Línea Directa, así. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
En este día en el que el protagonista tiene que ser Luis de la Fuente. Hola, mister. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si bienvenido. Es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Qué tal, Pedri? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? Encantado. ¿No?
Luis Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Y mejor entrenador del mundo, Scaloni. Hola, Leo. Muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Para que la gente vea que hay que escuchar siempre la radio, que no hace falta que haya liga para que tengamos el lujo de saludar en directo al mejor, a Rafa Nadal. Hola, Rafa. Muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Un año más, el número uno del deporte.
Hoy reaparecía el número uno del mundo, hoy reaparecía el ganador de Wimbledon, hoy reaparecía en la Copa Hoffman, Carlos Alcaraz. ¿Cómo le ha ido Ángel García?
Sin descanso, Manolo, y cambiando de superficie, porque ha pasado de la hierba a la tierra de la Copa Hoffman en Niza y ha ganado, remontando al belga Goffin. Perdió el primer set por 4-6, ganó el segundo 6-4 y ganó en el Super Tiebreak 10-8. Como perdió Masarov ante Mertens, ahora en el dobles nos la jugaremos ante Bélgica, mañana ante la Croacia de Borna Choric.
El polvillo de la tierra se le mete a Angelito en la garganta. ¿Cómo le va a John Ram, Miguel Ángel Barbero, en ese British Open en su segundo día?
Bueno, pues no muy bien, porque aunque ha conseguido superar el corte, es cierto que está ahora mismo a 12 golpes de la cabeza del estadounidense Brian Harman, que es el líder, nuevo líder del torneo. El otro español que ha pasado el corte es Adrián Otaegui, en séptima posición.
Atención, entrenamientos raros, 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 como diría el padre de Julio Iglesias. ¿Qué ha pasado en los libres de hoy de Hungría, Carlos Miguel?
Pues muchas cosas, ahora mismo diluvia sobre la ciudad de Budapest, sobre el circuito de Hungaroring. El más rápido ha sido Charles Leclerc, hasta ahí podría ser razonable, pero cómo están volando los McLaren, segundo Norris y un discreto octavo lugar para Alonso, décimo para Carlos Sainz. Alonso falló en su intento con rueda blanda y podía haber estado dos décimas por encima, podía estar entre los cuatro primeros, y Sainz tiene la esperanza de estar, tuvo tráfico, tiene la esperanza de estar mañana al nivel de Leclerc. Pero ojo que McLaren, aparte de Red Bull, un décimo también Verstappen, todo raro, McLaren es la gran amenaza a los nuestros.
Hablamos del Tour de Francia. Ante penúltima etapa, ¿cómo ha ido la cosa, Eric Frade?
Como la fuga, se luchó hasta el kilómetro 107, hasta que se lograron meter 36 ciclistas de 19 equipos. Hoy, además de un gran espectáculo, hemos relatado la quinta etapa más rápida en la historia del Tour, que en el duelo final a 3 ganó el esloveno del Bahrein, Matej Mohoric, por un tubular en el sprint sobre Casper Asgreen. El pelotón entró a casi 14 minutos.
Y en ese pelotón estaban nuestras dos mazas para intentar subir al podium. Alberto Arauz, ¿cómo estaban los nuestros?
Pues en línea de meta he tenido la oportunidad de hablar con dos ciclistas españoles que saben lo que es ganar etapa ya en este Tour. Jon Izagirre se ha vuelto a meter en la fuga y ha asegurado que mañana lo volverá a intentar, y Pello Bilbao tratará el asalto mañana al podio, que tiene a poco más de dos minutos. Escucha, Manolo, lo que le he preguntado al ciclista de Guernica. Pello, ¿cómo se accede al podio? ¿Atacando o aguantando mañana?
Bueno, eso habrá que ver, ¿no? Depende el resto de rivales, cómo se mueven. Yo creo que el secreto está en ir analizando sobre la marcha, ¿no? Quiénes van para adelante y quiénes...
Aquí intenta... La cuestión es saber, Alberto Arauz, mañana, penúltima etapa, gran etapa, ¿qué tenemos por delante?
Pues la última batalla sobre la alta montaña en el macizo de los Vosgos. Solo 133 kilómetros entre Belfort y Le Markenstein, pero eso sí, con dos puertos de primera, tres de segunda y uno de tercera, en los que se tiene que dirimir el podio final del Tour de Francia.
Quique Iglesias, ¿crees que va a pasar algo en esa etapa de mañana?
Puestos a ser malvados, Manolo, ¿por qué no un mal día de Pogacar y que su compañero Adam Yates le quite la segunda plaza? No creo que eso acabe sucediendo. Como tampoco que los españoles lleguen a superar al británico en la tercera plaza. Sí, lo van a intentar. Pello y Carlos lo tienen que intentar, porque no tienen nada que perder. Han hecho un gran tour y el colofón sería la lucha por el tercer puesto de mañana. Pero yo creo, en el fondo, que todo se va a quedar igual.
Si hay algún despistado, Eric Frade, recuérdale cómo tenemos la general.
Vingegaard tiene un cómodo margen de 7.35 sobre Pogacar. Adam Yates viene a 10.45 del amarillo. Carlos Rodríguez sigue cuarto a 1.16 del tercero, a 4.26 de Pogacar. Lo digo por si mañana se desfonda. A 12 minutos está Rodríguez del amarillo. Pello Bilbao está sexto a 2.05 del tercer escalón.
Bueno, y en hockey tenemos hoy semifinales. ¿A las 9 contra quién, Juan Arias?
A punto de comenzar esa semifinal España-Italia, marcado por el precedente del miércoles, cuando el equipo de Guillem Cabestany ganó a los italianos 7-4 en la fase de grupos. El vencedor se enfrentará a Portugal, que hace poco acaba de eliminar a Francia. La final mañana, 21-45.
Mundiales de natación, Japón. ¿Cómo va la cosa, Jesús Villalobos?
Pues la selección masculina de waterpolo ha goleado a Sudáfrica 27-6 y esperan rival para los cuartos el próximo martes. Además, las chicas del waterpolo se enfrentan mañana a Francia a las 8:30 y Denis González y Mireia Hernández estarán en la final del dúo mixto libre.
Ayer nos decía Albert Díez que Mirotic ya no es jugador del Barça, pero ojito, despido improcedente, lío tenemos, Albert.
Bueno, el caso Mirotic va camino de acabar en los juzgados. El Barcelona, recuerdo, le comunica que rescinde el contrato. Mirotic tiene 20 días para denunciar. Si es así, podrían llegar a un acuerdo en la conciliación y si no, irán a juicio. De momento, el Barça tiene que provisionar 22,6 millones de euros los dos años de contrato que le quedan a Mirotic.
Álex Gomar, dime qué hay en el mercado ACB destacable.
La renovación de Tavares con el Real Madrid continúa estancada. Sadiel Rojas se despide de Lucán Murcia tras 9 temporadas, mientras que se refuerza con el fichaje de Howard San Ross, y el Zaragoza renueva a una de sus perlas, Luca Langalita, hasta 2027.
La sub-19 femenina, ¿contra quién juega y a qué hora, Marta Carrión?
En apenas un minuto, a las 9, comienza el partido en el Wizzing Center de cuartos de final entre España y Lituania, con una selección española que llega sin conocer la derrota en este Mundial.
Y en el Madrid Premier Padel, Javi Pastor, ¿cómo marcha la cosa?
Coello y Tapia ya están en las semifinales tras superar en tres sets a la pareja formada por los españoles Nieto y Sanz. Y Paquito Navarro y Federico Chingoto disputarán los cuartos de final en unos minutos.
Bueno, pues nosotros nos vamos a marchar, pero recuerden, tienen una cita ahora con Ángel Expósito aquí en la linterna de la cadena COPE. Y a partir de las 11:30, Munilla y todo el equipo viene con el partidazo. Sigan en su casa, en su sintonía, en la de la COPE.